Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Jesús Emanuel Arturo, conocido artísticamente como Emanuel, es un cantante, empresario, compositor, músico y torero mexicano. Ha lanzado clásicos como Todo se derrumbó, Al final, Insoportablemente bella, El día que puedas, La chica de humo, entre otras. En su voz estamos escuchando Quiero dormir cansado.
Y no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo.
con un atractivo visual pretenden mejorar el comercio de Colotlán. Negocian los compromisos que la administración pública anterior dejó con proveedores en este municipio. Más de 50 personas se diagnostican por mes con VIH en el estado. Baja la secuenciación de pruebas para detectar la variante Omicron en Jalisco, reconocen en la Secretaría de Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Patti López. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles. Si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo que los números telefónicos son 499-99-242-33 y 800-701-9999, nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información, con calles adornadas con motivos navideños. Una disculpa, con calles adornadas con motivos navideños esperan atraer a más compradores y que mejore la economía local. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que la pandemia por COVID-19 ha dejado severas repercusiones a su paso. El sector económico ha sido uno de los más golpeados y en ese sentido, desde el Ayuntamiento de Colotlán, pretenden incentivar la economía con un atractivo visual que atraiga a turistas y personas que posteriormente puedan consumir en los establecimientos. Para lo anterior, los locatarios también deben sumarse, compartió Rosa Isela Pérez Gordiano, directora de Desarrollo Económico y Social en este municipio.
Hemos tenido muy buena respuesta de ellos, ya que ellos también están interesados que se adornen principalmente las calles para así tener ellos un ingreso extra. Nos comentan, pues en vez de irse a visitar algún otro municipio, se queden aquí y ya nosotros con eso, con que pasen, ven, oye, ¿sabes qué? Pues hay que comprar un elotito, hay que comprar los churritos y a ellos les beneficia. Entonces ellos están a favor de que se siga implementando de esta manera para el beneficio de ellos.
Al cuestionar a algunos comerciantes su opinión relacionada con este aspecto, quienes están ubicados en el corazón de Colotlán, dijeron que la alternativa puede funcionar para atraer más ventas y propiciar la recreación de las familias. ¿Qué opina con relación a esta estrategia que busca incentivar la economía local?
Me gusta la idea, porque se vería muy bonito todo, pues todo el centro, aquí el histórico. Puede ser que la gente se les antoje cualquier cosa, o vengan nomás a darse la vuelta a la plaza.
Pues estaría muy bien, porque pues podría servirnos a nosotros para que haya más ventas en los negocios y la gente se venga a distraer. Aparte de que se distrae, pues pueden comprar alguna otra cosa que les llame la atención. Es bonito cuando decoras y todo eso.
La directora explicó que la expectativa es cubrir el cielo de varias calles con adornos alusivos a la Navidad y que las familias y turistas puedan disfrutarlos.
Se van a adornar lo que es de Morelos, Centenario, hasta Hidalgo. Y lo que es Hidalgo hasta Juárez. Estamos viendo a ver si pudiéramos abarcar un poquito más por cuestión de económico, de que no hay mucho recurso, estamos viendo hasta dónde pudiéramos abarcar lo más posible.
Pérez Gordiano dijo que se trabaja en otros aspectos que pueden incidir en mejorar la economía local. Sin embargo, la falta de recursos sigue siendo la limitante. Aseguró que a partir de 2022 iniciarán la gestión con autoridades estatales y federales para mejorar las condiciones económicas de Colotlán.
casi todo lo tenemos que llevar de la mano, dependiendo cómo lleguen las reglas de sanidad, de cómo se esté llevando, pues casi, casi cada mes, y más ahorita por el tiempo de frío, que también vienen las enfermedades respiratorias, que son más comunes, aunque de todos modos los proyectos que se vengan del gobierno del estado, pues se van a estar dando difusión y buscando la manera de cómo también apoyarlos y que ellos adquieran estos programas, estos proyectos, para que ellos también se impulsen y vean el beneficio. Por cierre del año, pues normalmente es el cierre de año fiscal y no hay ahorita la oportunidad. De hecho, estamos a la espera de nuevas reglas de operación, de los proyectos que se puedan implementar ingresando el año, para de ahí pues ya también dar luz verde y empezar a ver cómo podemos trabajar.
La directora de Desarrollo Económico y Social dijo que en próximos días también se llevará a cabo un desfile con carros alegóricos de los establecimientos del municipio. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Fíjate que precisamente hace, ¿qué será?, un par de semanas, me tocó que una persona llegó, supongo que es una persona de la administración actual, llegó a un negocio precisamente a invitarles a adornar las calles, a partir de la Centenario hacia abajo, toda la zona centro.
Por la Morelos.
Por la Morelos, exactamente. Y pues yo lo vi que andaba de negocio el negocio, y en estos días me había puesto a pensar por qué no se veía esa respuesta, porque en el momento pues les dicen que sí, pero no, por lo menos en ese tramo de la Centenario a Hidalgo por la Morelos no se ve ningún arreglo. He visto piñatas en algunas esquinas. Uh-huh. Pero dije, quién sabe cuál será la situación, porque recuerdo que incluso les mencionaban poner algunas luces de las que vienen como en formato de manguera, pues de esas series que vienen en ese formato. Y bueno, no recuerdo todos los detalles, la plática finalmente no era conmigo, pero me llamó la atención la invitación, que me pareció pues oportuna. Pero no sé, en este caso, si va a haber alguna aportación del ayuntamiento o cómo sería para que ellos puedan participar, porque muchas veces si nos dejan la iniciativa a los ciudadanos, no siempre obviamente, pues no hay respuesta. Entonces, por ejemplo, la calle Hidalgo en el tramo de Independencia y Juárez ya tiene también sus
ya está adornada.
Papelitos estos que mostramos nosotros en una imagen que comenzaron a ponerlos en la calle Nicolás Bravo. Uh-huh. Y pues se ve bonito, es un adorno muy sencillo, pero luce.
Es importante mencionar, Ana Cristina, que en este caso los vecinos de la calle Nicolás Bravo, que fue inicialmente donde comenzaron a adornar de esta manera,
que nosotros hayamos visto, ¿verdad?
Ajá. Fueron los propios vecinos quienes se organizaron.
Exacto.
Allí el ayuntamiento no influyó. Posteriormente, está lo que tú comentas, se invita a los establecimientos del centro de Colotlán a que adornen. La idea es que en mayor parte los mismos locatarios sean quienes contribuyan a poner estos adornos. Pues el ayuntamiento sí pone una parte, la directora no mencionó la cantidad, dice que apenas están afinando detalles. También mencionó que por el, en este caso, cierre ya de año fiscal, no hubo la oportunidad de poder tener más recursos para poder adornar pues más calles, no solamente estas, pero sí comenta que es muy importante la participación de los locatarios y a fin de cuentas son los más beneficiados por el atractivo visual que representa y pues porque pueden llegar turistas, visitantes o incluso la misma población de Colotlán a consumir en estos negocios.
Exactamente. Ojalá y se tuviera esa voluntad, porque finalmente depende de todos los ciudadanos, ¿no? Y que no solo en la zona centro, digo, las calles lucen muy bonitas con las luces, con estos, pues no son papeles, creo que esta vez son de plástico, estos, uh-huh, no me acuerdo cómo se llama, lo que conocemos como papel picado.
Ajá,
¿no?
Pero de plástico.
En este caso es de plástico y obviamente pues mucho más duradero, pero sí, yo creo que cualquier detallito vale la pena porque se ve como ese gusto de la gente por estas festividades, pero bueno. Vamos a ver cómo se da la respuesta en este sentido. Te agradezco los detalles. Vamos a corte. Al regresar en Señal Informativa, negocian los compromisos que la administración pública anterior de Colotlán dejó con proveedores. Y más de 50 personas en Jalisco se diagnostican por mes con VIH.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 9 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Juan Diego. En 1608 nace el poeta británico John Milton, cuyas obras más conocidas son los poemas épicos Paraíso Perdido, El Paraíso Recobrado y Sansón Agonista. Muere el 8 de noviembre de 1674. En 1854 muere Almeida Garrett, escritor romántico portugués y político liberal reconocido por su famosa pieza teatral Frei Luis de Sousa en 1843 y su obra cumbre Viajes por mi tierra de 1846. Nace el 4 de febrero de 1799. En 1868 nace Fritz Haber, químico alemán, galardonado con el Premio Nobel de Química del año 1918, por su desarrollo de la síntesis del amoníaco, importante para fertilizantes y explosivos. Muere el 29 de enero de 1934. En 1974 se otorga al tequila el Certificado de Bebida de México, con lo que se concede protección a varios municipios de los estados de Jalisco y Nayarit, productores del aguardiente de agave, variedad azul, así como el registro de esta bebida a nivel internacional.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 37 centavos y se vende a 21 pesos con 26 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 2 centavos y se vende a 24 pesos con 33 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. La solicitud de créditos injustificados no será una alternativa en la Tesorería Municipal, asegura su titular. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto, a toda la audiencia. Desde el 1 de octubre, la Administración Pública de Colotlán afronta las vicisitudes financieras que le fueron heredadas y negocia con los proveedores el pago de los compromisos que dejaron los antecesores. Así lo ha comentado el encargado de la Tesorería Municipal, Juan Manuel López Escobedo.
En efecto, queda una deuda con proveedores, la cual se recibe y estamos tratando de atender. Estamos buscando las instancias a nivel estado, sobre todo para que nos apoyen para hacer frente a estos compromisos. Y sí, sí afecta un poco, pues porque la dinámica de gasto por momentos está un poco limitado también, porque tenemos que estar pues abonando a algunos proveedores que son los mismos proveedores que nos están apoyando. Entonces tenemos que estarles dando también pues algún anticipo o abono a los compromisos. Pero a pesar de ello, y los proveedores se han portado muy bien con nosotros, estamos saliendo adelante. Se está haciendo un trabajo importante, ya que estamos tratando de distribuir el presupuesto disponible de la mejor manera, atendiendo todas las actividades que el ayuntamiento demanda, tratando de aprovechar los recursos aplicados de forma un poco más justa.
En el último día de su gobierno, Jorge Arellano, exalcalde de Colotlán, advirtió que dejaría una administración endeudada, pero no fue claro con el monto pendiente ni a quién se le debía, compromisos que han comenzado ya a cumplir en esta administración, refiere el tesorero.
Estamos haciendo frente a las necesidades sin tratar de querer hacer más allá de lo que podamos hacer, de lo que esté a nuestro alcance, y sobre todo porque también estamos tratando de atender las necesidades que nos queda pendiente. Ejemplo, a Comisión Federal de Electricidad no le podemos decir, oye, sabes que aguántanos con la deuda de la anterior administración, ¿no? Tenemos que pagar todo lo que se debía de Comisión Federal, porque era natural, pues sigue corriendo, ¿sí? Y así de otros servicios que ya están considerados y les estamos haciendo frente, ya los estamos cubriendo, aunque hayan sido de otra administración.
Ante la realidad financiera que prevalece en el ayuntamiento y con el fin de no impedir la operatividad del mismo o retirar los servicios que otorgan a la ciudadanía, solicitaron apoyo al gobierno estatal y han recurrido a la negociación con los proveedores para no dejar de recibir los insumos.
Siempre es necesario solicitar un crédito al proveedor. Generalmente estamos tratando de que sean créditos cortos, donde pues de alguna manera que se junten algunos gastos o importes para hacer o efectuar los pagos, pero hemos tratado de ser lo menos posible y de hecho estamos tratando de administrar con cierta austeridad el gasto, obviamente porque estamos empezando y los recursos no son suficientes. Esperemos que para el próximo año la distribución sea un poco más a las necesidades que este ayuntamiento está tomando en cuenta.
A 2 meses de haber asumido la responsabilidad de administrar los recursos económicos, López Escobedo aseguró que han sorteado los compromisos pendientes y siendo responsables con los gastos o con los créditos que se ven en la necesidad de solicitar.
En función de los recursos que tenemos disponibles o comprometidos, no ir más allá de lo que podemos comprometernos. Es lo que hemos tratado de hacer desde que iniciamos. ¿Y por qué nos ha ido bien? Bueno, porque tenemos una buena comunicación entre todo el equipo del ayuntamiento, todo el gabinete, y siempre hemos tratado de estar muy al pendiente de atender las necesidades de la población y hacer frente a todas las necesidades que el ayuntamiento tiene en la población, sin salirnos un poco de lo conveniente para el ayuntamiento. Por supuesto que no nos interesa endrogarnos antes de que sea algo urgente o inesperado, y por eso a eso me refiero con el término de que nos ha ido bien.
López Escobedo insistió en que en ocasiones los créditos más que una opción son una necesidad en los ayuntamientos, sin embargo, no planean recurrir a esta alternativa si la situación no lo amerita. Ana Cristina, esta es la información. Ya habíamos comentado también en otras ocasiones la realidad que se vive en cuanto a las deudas que se heredaron desde la administración anterior o que incluso se han venido arrastrando desde otras. Ya han pagado en esta algunos de esos compromisos, sobre todo en el tema de los proveedores que nos comenta el tesorero actual, es donde un poco más han tenido dificultad porque, bueno, estos proveedores también son los mismos que tienen que estar proviendo, valga la palabra, y por ejemplo el tema de la luz, dice, pues les debemos a la luz, tenemos que negociar con ellos para que nos sigan dando energía eléctrica y nosotros abonarle a los compromisos que se tienen pendientes. Este es tan solo un ejemplo, pero ya se han pagado pues compromisos que fueron heredados o que recibieron el 1 de octubre.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Esto es lo común, ¿no? En el cambio de administración, que siempre quedan deudas, el asunto es cuánto queda y de qué manera se van a solventar, porque si no, pues el problema es para el municipio, no para la administración que se fue, digo, para la que llega, claro que lo es, pero termina siendo el municipio el que va arrastrando esas deudas.
Así es, además de que, bueno, pues son servicios básicos. Recordemos, por ejemplo, en la administración anterior, algún día les sí. cortaron la energía eléctrica. Exacto. Entonces, son bastantes pues las situaciones, las implicaciones que esto conlleva. Y decía el tesorero, bueno, los créditos a veces, más que una opción, pues terminan siendo una necesidad.
Exactamente, Lupita. Muchas gracias por los detalles que nos compartes. Son las 9:31. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
El águila más grande del mundo cazaba como un águila y comía como un buitre. Imaginemos este monstruo volador, 15 kilos de peso, 3 metros de largo y garras de hasta 9 centímetros. El águila de Haast, el águila más grande conocida, habitualmente mataba presas más grandes que ella y comía de forma similar a los buitres, alimentándose de grandes cadáveres, según una nueva investigación publicada en la revista Proceedings of the Royal Society B. El trabajo expone que estas águilas, ya extintas, cazaban como las águilas y se alimentaban como los buitres. El enorme pájaro cortaba el cadáver de su presa e insertaba su cabeza profundamente en el interior de la presa, antes de devorar sus órganos internos, según expertos. Esta especie era más grande y pesada, entre un 30 a 40% más que el águila viva más grande, el águila arpía. La mayoría de las águilas cazan presas que son más pequeñas que ellas, pero el águila de Haast perseguía a Moa, que podía pesar hasta 200 kilogramos, más de 13 veces su propio peso corporal, comenta Paul Scottfield, curador principal de Historia Natural en el Museo Canterbury. Los buitres también suelen comer animales que son mucho más grandes que ellos, por lo que tiene sentido que tengan hábitos de alimentación similares. Como resultado de esta investigación, cuando imaginamos a un águila de Haast alimentándose, podemos imaginarlo descendiendo en picada sobre un moa, agarrándolo con esas enormes garras y usando su poderoso pico para asestar el golpe mortal. Una vez que derribaba al moa, el águila se dirigía directamente a la parte posterior del cráneo y a las tripas y otros órganos blandos. El águila de Haast fue descrita formalmente por Julius von Haast en 1872, y desde entonces los científicos han debatido si era un depredador que mataba a otros animales para alimentarse o un carroñero que se comía animales que ya habían muerto. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Radio UDG Colotlán. En 2021 se han diagnosticado 552 nuevos casos de VIH en el estado. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Adelante.
Con mucho gusto, Anita, les comparto que el corte más reciente llevado a cabo por el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA en Jalisco, COESIDA, da cuenta de la cantidad elevada de nuevos diagnósticos de VIH en el estado y que en promedio llegan a ser más de 50 por mes. Luis Alberto Ruiz Mora, secretario técnico del Consejo, señala que en su mayoría los contagios se dan entre población masculina que tiene contacto sexual con su mismo género.
En el estado, al último de octubre, tuvimos 552 casos detectados e incorporados a los servicios de salud en lo que va del 2021 con corte al último de octubre. 552 nuevas detecciones. Hemos tenido prácticamente el promedio de los mismos casos en los últimos 3 años. 552 que se suman al total de 7.500 personas en control de VIH a través de los servicios de salud aquí en el estado, tanto en hospitales civiles, Hospital General de Occidente y el Capacit de Puerto Vallarta. 7.500 personas en control, el 86% son hombres, el resto son mujeres.
Ruiz Mora expuso que el 86% de los contagios que ya cuentan con un diagnóstico y tratamiento corresponden a hombres. Detalló algunas de las características que influyen en este comportamiento.
Este padecimiento o esta condición de salud se le cataloga como una epidemia concentrada. Una epidemia concentrada es aquella que se dirige específicamente a ciertos grupos poblacionales. En el caso del VIH, es una epidemia que está concentrada en hombres que tienen sexo con hombres. De hecho, este tema de diversidad sexual genera 29 veces más el riesgo de adquirir VIH con esta práctica sexual. Pero también las y los trabajadores sexuales, hasta 30 veces más, tienen este riesgo de vivir o adquirir VIH. Y de todas las personas en control, el 6% son chicas trans. Entonces, estamos hablando de que es una población reducida la que está en control, de ahí que el tamizaje o las pruebas tienen que ser todavía más dirigidas a esos grupos clave: hombres que tienen sexo con hombres, chicas y chicos trans y las y los trabajadores sexuales.
El entrevistado dijo que la región no está exenta del padecimiento y contagios. Informó sobre el panorama en la zona norte del estado.
Los casos activos en la región de Colotlán que se atienden ya sea en los hospitales civiles, en el Zoquipan, son 17 personas en control, 11 hombres y 6 mujeres. Sin embargo, hay un acumulado de 25 casos, 19 hombres y 6 mujeres. Significa que esas personas, ese estatus no lo tengo a la mano, para definirte si son personas que migraron a ser derechohabientes o que fallecieron. El acumulado de la región de Colotlán son 25 casos.
El secretario técnico del CUESIDA dijo que se mantiene activa la estrategia de prevención de VIH. En todos los centros de salud se puede solicitar una prueba e incluso el tratamiento de manera gratuita. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Ahora, platícanos. No es cierto. Me estoy adelantando. Más bien vamos con lo siguiente.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Pues estas mañanitas van dedicadas con mucho cariño para nuestro compañero Gonzalo Vela, que el día de hoy está cumpliendo sus 30 primaveras, ¿o cuántas son?
15
es la mitad. No, la verdad.
29 añitos bien cumplidos.
Te ves más mayor, pero está
bien. Oh.
Muchas felicidades, Chalo, de parte de todo el equipo y con todo el aprecio que te tenemos. Esperamos contribuir en que pases un buen día. Hoy te vamos a cargar la mano un poquito más porque así lo amerita la situación, pero tú disfrútalo.
Muchas gracias, compañeros. Es un placer, pues, sus muestras de cariño y su afecto. La audiencia probablemente no se pueda dar cuenta, pero esta cabina el día de hoy está adornada con globos, con
memes,
con
hay que memes, decirlo.
Con algunos serpentinas incluso y letreros de cumpleaños. Y pues la verdad es que se agradece. Muchas gracias por su cariño.
Pues que los cumplas feliz y que tengas muchos días de estos. Y bueno, nos vamos ahora con más información. El IMSS promete reabastecer recetas para pacientes trasplantados a partir del 13 de diciembre. Escuchemos a Rocío López Fonseca con esta información.
Luego de manifestaciones y reuniones que no habían llegado a ningún acuerdo, finalmente este martes se sentaron en la mesa representantes de pacientes renales y autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y llegaron a un acuerdo para que les surtan sus recetas luego de 18 meses de continuo desabasto, explica Mili Naveja, de la Asociación Civil Donación de Milagros.
Se comprometieron con los pacientes que estábamos ahí a nombre de otros pacientes, de otras asociaciones civiles, para que el abastecimiento se renueve. La fecha que nos dieron que va a empezar a abastecer es el 13 de diciembre. Comenzarán con las recetas más viejas para ir surtiendo hacia las más nuevas.
A partir del 13 de diciembre, autoridades del IMSS se comprometieron a surtir las recetas, comenzando por aquellas que tienen más tiempo vencidas, hasta lograr el abastecimiento total de las mismas. Los pacientes renales habían advertido que se manifestarían este miércoles por la falta de sus medicamentos, ya que sin ellos, sus padecimientos renales y sus trasplantes se empeoran. Esta asociación civil ha documentado que la comunidad renal en Jalisco es de 11% y está muriendo por falta de medicinas y sus tratamientos. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
gracias a Rocío López Fonseca por la información que nos ha compartido. Nos vamos a nuestro siguiente corte y volvemos con más información.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Reconoce el titular de la Secretaría de Salud Jalisco que son pocas las pruebas que envían al Laboratorio Federal para detectar la nueva variante de COVID, Omicron. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Una semana de que en México se confirmara el primer contagio de la variante Omicron, en Jalisco son pocas las pruebas enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos INDRE a fin de detectar la circulación de la enfermedad en el estado. Así lo ha reconocido el titular de la Secretaría de Salud, Fernando Petersen Aranguren.
Todavía no hay una circulación absoluta en el país de Omicron, entonces estamos trabajando ahorita con la universidad con la finalidad de que pueda secuenciarse aquí y no tener que mandarse al INDRE. En Jalisco no tenemos todavía ninguna evidencia ni ninguna secuenciación que nos hable de que tenemos el virus. Pero también es cierto que tampoco estamos secuenciando grandes cantidades de personas, ¿no?
La realidad es que desde el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico se ha solicitado a las entidades muestrear a quienes refieran haber viajado a Sudáfrica porque en este momento no tendrían la capacidad para procesar una gran cantidad de muestras, añadió.
El INDRE nos ha pedido que solo las personas que tienen antecedente de haber estado viajando a Sudáfrica se mande este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no tendrían capacidad de hacer, o sea, secuenciación genética para todo el país en todos los casos, ¿no? Entonces, el antecedente de un viaje a Sudáfrica.
En este sentido, Ana Bárbara Casillas García, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, destacó el trabajo que la entidad ha realizado vacunando al 82% de los jaliscienses e implementando una serie de acciones que ni en la Federación han llevado a cabo, comentó.
Se han logrado vacunar 82% de la población en Jalisco, al menos con una dosis, y aquí hago un paréntesis para invitar a todas las personas que nos ven a que puedan completar su esquema de vacunación. El regreso a clases de manera presencial y universal nos ha permitido demostrar que actualmente las escuelas son lugares seguros donde se mantienen las medidas sanitarias y los niños pueden continuar con sus actividades académicas y sociales. Tenemos que seguir fortaleciendo la estrategia de detección de casos. Ahora sabemos que el mundo está ante una nueva amenaza con una variante que se llama Omicron. Más rápidamente la Organización Mundial de la Salud determinó como variante de preocupación y es necesario reforzar las medidas de prevención, apoyándonos también en la tecnología que pueda estar al alcance de las personas.
La detección, dijo, ha sido una herramienta central en el control de la pandemia. En este momento, Jalisco cuenta con 25.000 pruebas PCR y 140.000 de antígeno. En los próximos días adquirirán 100.000 más. En ese aspecto también han destacado, aseguró.
Jalisco se ha destacado por tomar acciones adelantadas a las acciones a la Federación e incluso acciones adicionales que la Federación nunca decidió tomar. Decidimos seguir el ejemplo de otras partes del mundo donde tenían buenos resultados. Es así que fuimos el primer estado en suspender las clases presenciales. Nosotros nos decidimos también por un modelo de detección activa de casos, que ahora lo conocemos como Radar Jalisco.
Omicron representa un nuevo reto para la salud pública, pero a diferencia de 2020, hay estrategias que se han implementado con éxito y que aseguró piensan replicar. Ana Cristina es la información.
Muchas gracias, Lupita, por los detalles que nos compartes. Nos vamos ahora con otro tipo de... No, nos vamos con señal tecnológica. Hoy escucharemos información sobre los padres cibernéticos.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
¿Cuáles son las preocupaciones de ser padre y madre en la era cibernética?
Aunque el uso de Internet se ha vuelto algo cotidiano para las personas, se debe prestar mayor atención cuando son los hijos los que pasan horas en las redes sociales, ya que pueden estar expuestos a ciertos riesgos. Entérate cuáles son las preocupaciones de ser padre y madre en la era cibernética. En México, entre las principales preocupaciones de ser padre y madre en la era cibernética y que son generadas por el uso de Internet por parte de los hijos, están las siguientes. Tener acceso a imágenes y contenido violento. Mantener conversaciones con extraños. Ver pornografía. Compartir información personal. Interactuar con perfiles falsos. Compartir fotografías íntimas y personales. Como consecuencia, 9 de cada 10 papás y mamás afirman haber platicado del tema con su familia. Sin embargo, 2 de cada 10 también reconoce que sus hijos desconocen qué información pueden compartir y cuál no. En cuanto al principal medio de riesgo, un 89% de los padres de familia consideraron que son las redes sociales, seguido de páginas de internet y chats. A pesar de eso, 2 de cada 10 niños en México, entre los 3 y 12 años de edad, tienen una cuenta propia en una red social, un 90% de ellos en Facebook. Al respecto, Facebook clausuró a nivel mundial cerca de 80.000 cuentas en el 2012. Que fueron creadas por menores de 13 años, edad mínima para obtener una cuenta legal en la red social, pero se estima que aún existen aproximadamente 5 millones de perfiles activos de niños. Mientras que Twitter informó que cerrar los perfiles pornográficos que se encuentran en la plataforma equivale a eliminar por mes cerca de 1 y 2% del total de cuentas, es decir, 10 millones de ellas aproximadamente.
¿Cómo prevenir este problema?
Por lo regular, los padres de familia suelen establecer límites respecto a cuánto utilizar los dispositivos con conexión a Internet, poniendo parámetros de uso como por ejemplo, después de hacer la tarea o ayudar en la casa, así como también en el número de horas de uso. Sin embargo, las reglas que establecen qué tipo de actividades se pueden realizar en Internet o las reglas de supervisión o acompañamiento parental para evitar que visiten ciertas páginas, aplicaciones y programas. Son las menos mencionadas por los padres de familia. Por un lado, 86% de ellos ha optado por la medida de revisar el historial de navegación y por otra parte, un 96% cuyos hijos tienen una red social le dan seguimiento a sus publicaciones. Estas medidas no evitan que puedan existir riesgos durante su permanencia en la red, como los accesos a sitios web inadecuados para su edad o que contacten con personas desconocidas.
Recomendaciones.
El estudio Ser padre y madre en la era cibernética, elaborado por Lexia Insight Solutions y Netcase, compartió algunas recomendaciones para los padres de familia con el fin de evitar que sus hijos estén expuestos a situaciones de riesgo. Fomentar la comunicación en casa. Los padres de familia deben establecer confianza con sus hijos y darle las herramientas necesarias para que se cuiden. Advertir de forma clara a niños y niñas sobre el tema. Se les debe aclarar todas sus dudas y generar empatía de modo que entiendan que no todo lo que está en la red es de fiar. Informarse para poder prevenir. Tanto madres, padres como tutores deben de conocer en qué consisten los riesgos en la red para poder prevenirlos. Actualizarse tecnológicamente. Conocer la tecnología y los aparatos que están en casa para saber cómo controlarlos. Conocer las redes sociales. Es importante saber cómo funcionan para reconocer sus restricciones de privacidad, herramientas de protección, etc. Saber qué juegos o sitios web frecuentan sus hijos. Aún los juegos más sencillos tienen la posibilidad de chatear con desconocidos. Lo mismo sucede con las consolas de videojuegos. Monitorear actividades. se debe revisar el historial de navegación, como las redes sociales, con el fin de detectar un posible riesgo. Limitar la conexión de Internet. No todos los juegos o aplicaciones requieren la conexión a Internet, por lo que es posible limitar en la medida de lo posible su conexión. Establecer reglas de uso. Cuando se habla de jóvenes menores de 12 años, se sugiere que no tengan dispositivos exclusivos para ello donde bloqueen el acceso a los demás. También que haya una supervisión cuando están utilizando estos dispositivos.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos el favor de su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.